De forma simultánea, el gobierno asegura que hoy desvelará su causa. En los 51 días que han pasado desde que el país entero se quedó sin suministro eléctrico, Sánchez ha mirado siempre como culpable a la energía nuclear y ha descargado de responsabilidad a las energías renovables. Marta Ruiz.
El gobierno pisa el acelerador en la investigación del apagón. El Ejecutivo tenía hasta finales de julio para enviar un primer documento a la Comisión Europea, pero la ministra de Transición Energética, Sara Agesen, ya ha expuesto ante el Consejo de Ministros las conclusiones de la investigación liderada por el Ejecutivo y dará cuenta en rueda de prensa. Agesen ya avanzó que los cortes de suministros comenzaron en Granada, Badajoz y Sevilla, descartó el ciberataque y aseguró que había energía de respaldo suficiente para cubrir cualquier tipo de incidencia con las energías renovables. Solo la solar estaba cubriendo el 70% de la demanda justo antes del apagón y tres de cuatro centrales nucleares estaban apagadas. Pero lo cierto es que desde el apagón el sistema ha tirado más de ciclos combinados en busca de esa seguridad. Solo en mayo la quema de gas se ha disparado en un 60% con respecto al mismo mes del año anterior.
Y Pedro Sánchez inicia una ronda de contactos con todos sus socios parlamentarios en busca de apoyos que garanticen la viabilidad de la legislatura. Solo Podemos ha anunciado que no irá a estas reuniones. Todo esto mientras reta al PP a que presente una moción de censura, algo que ahora mismo Alberto Núñez Feijóo descarta por no tener los votos para que salga adelante. El líder del PP le ha dicho esta mañana a Carlos Herrera aquí en COPE que espera que sigan saliendo más escándalos de corrupción como los que cercan al gobierno.
¿Cree usted que todavía queda mucho por conocer?
En mi opinión, sí, queda por conocer, porque lo que ha hecho el Tribunal Supremo es entregar a las partes una parte del sumario, pero quedan más cosas. Por eso me invita a hacer la moción de censura, porque pretende que haga la moción de censura en la mitad del libro de las corrupciones del sanchismo. Yo me quiero leer el libro completo para tomar la decisión oportuna en el momento oportuno.
Y el mundo sigue mirando al recrudecimiento de la violencia en Oriente Próximo. Irán asegura que en las últimas horas ha interceptado 30 misiles y drones israelíes. Y todo esto cuando Kiev, la capital de Ucrania, ha sufrido esta noche uno de los mayores ataques por parte de Rusia desde el inicio de la guerra. En este ataque han muerto 14 personas, Silvia Martínez.
Además, 44 personas han resultado heridas. Es el balance que deja a esta hora el ataque masivo que ha lanzado Rusia en las últimas horas con 440 drones y 32 misiles. Las imágenes que nos llegan desde la capital ucraniana son muy impactantes, edificios completamente derribados, otros quemados. Kiev suena así. Se ha declarado para mañana miércoles 18 de junio, día de luto en la capital. Las banderas ondean a media asta en los edificios municipales y estatales. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha condenado lo sucedido en un mensaje a través de su cuenta de X, lo que antes era Twitter, donde asegura que estos ataques son puro terrorismo y pide una respuesta firme a Europa y también a Estados Unidos. En total, la guerra acumula más de 12.600 civiles fallecidos y más de 29.000 heridos. Entre las víctimas, al menos hay 2.400 niños.
Y la tragedia migratoria se refleja hoy en una cifra. Cerca de 2.000 personas, 342 de ellas menores de edad, han muerto en los 5 primeros meses de este año intentando alcanzar las costas españolas cruzando el Mediterráneo y especialmente el Atlántico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid se prepara para debutar en el Mundial de Clubes mientras el Barça sigue agitando el mercado de fichajes. Bruno Casar.
Sí, hoy en principio el Barça va a anunciar oficialmente el fichaje de Joan García y a partir de aquí la dirección deportiva va a centrar todo otro verano más en Nico Williams. Informa Elena Condis que el jugador estaría presionando a su agente, quiere jugar en el Barça. Acaba de hablar Javier Tebas en un acto, ha dicho que en cuanto a fichajes lo primero que tiene que hacer el Barça es volver a la regla 1-1.
Yo no lo sé, lo que te puedo decir es que tienen que hacer movimientos y ver qué jugadores ellos van a decidir, no hay más. O sea, como digo tanto, Nico Williams, el otro, el de la moto, total, pues no sé, es que...
¿Pero está en la norma 1-1 ahora mismo el Barça,
no,
presidente?
Todavía no.
Esta tarde a las 5 hora española, Xavi Alonso ultimará detalles con el Real Madrid de cara a su debut mañana en el Mundial de Clubes ante el Al Hilal. De reojo, los blancos van a estar pendientes esta noche de tiempo de juego. A las 9 juega River ante el Uruguay Red Diamonds y en esas la mirada la van a poner en Mastantuono, su reciente fichaje blanco. Además, a la misma hora notamos el España-Italia sub-21, europeo con el primer puesto de grupo en juego. A las 9 y cuarto, semifinal ACB, Unicaja-Real Madrid, la serie 2-1 para los blancos.
Y tras la última hora, seguimos en Herrera en COPE.
Los españoles desconfiamos, sobre todo de los políticos, también de los influencers en las redes y hasta de algunas noticias. En España la desinformación ha pasado de ser un ruido de fondo a ser un problema estructural. Más de la mitad de españoles, un 57% de los ciudadanos, un 57%, señalan directamente a los políticos como su principal fuente de desinformación. Y decía antes que basta con repasar los canutazos o cualquier sesión de control al gobierno. Y es el dato más alto de los 48 países analizados por el Digital News Report de 2025. El más alto de todos los países. A los políticos se suman los influencers, las redes sociales, los gobiernos extranjeros. Es un cóctel de desconfianza donde uno de cada tres españoles evita las noticias, opta por dejar de informarse, sobre todo los jóvenes. Todos estos datos vienen a confirmar lo que desde hace un tiempo investiga el profesor, buen amigo de este programa, don Ramón Salaverría, que es catedrático de periodismo en la Universidad de Navarra, investigador y coordinador del Observatorio Iberfire sobre desinformación. No sé si es Iberfire, don Ramón, o Iberfire. Buenos días.
Iberfire, que es una combinación de la dimensión ibérica sí. Y el foco en la verificación informativa.
¿Estamos ante un problema democrático de primer orden?
Pues no queda más remedio que decir que sí, porque efectivamente la desinformación en los países ibéricos, tanto en Portugal como en España, considerando este estudio que abarca 48 países, pues se confirma como un asunto que preocupa sustancialmente a la ciudadanía.
¿Cuál es el análisis que hace, profesor, de estos últimos tiempos en la política y la consecuencia que se sufren ahora, ¿no?
Bueno, por una parte hay un fenómeno de polarización política que también se ha extendido pues a una cierta tendencia a la lavandería en los medios periodísticos. Y yo creo que esa combinación de factores, de un vaciamiento del entorno central del debate político y un alineamiento muy claro por parte de los medios de comunicación ha conducido a que una buena parte de la ciudadanía pues tenga un mayor desapego con los medios de comunicación. Y si todo eso se complementa con un contexto tecnológico donde las redes sociales permiten diseminar de manera indiscriminada contenidos falsos de manera instantánea y global, pues todo eso hace que naturalmente pues los ciudadanos estén un poquito pues no sé si decir perplejos o insatisfechos o directamente incrédulos con la información que reciben.
Sí, sobre todo porque si cada vez se opta más por informarse a través de vídeos, porque sé que es el contenido que bueno, el favorito de sobre todo los jóvenes. Claro, el problema que tienen las redes es que tú no entras a buscar noticias. Las noticias te llegan en función a un algoritmo que está diseñado para que tú sigas consumiendo y sigas consumiendo cosas que te interesan o a las que reaccionas. Esto también, bueno, tiene su miga, ¿no?
Exactamente. Hay una cierta percepción de que con lo que uno recibe automáticamente a través de la red ya está adecuadamente informado. Pero las personas perdemos de vista que las redes lo que hacen es suministrarnos aquellos contenidos que nos incitan a compartir, a actuar, es decir, a hacer el tipo de comportamiento que le resulta más rentable a esas redes, pero no necesariamente la información más veraz o la que nos resulta más relevante. De modo que yo creo que hay efectivamente una ilusión de estar bien informado por el mero hecho de estar constantemente apedreado por todo tipo de mensajes, pero en realidad yo aquí apelaría un poco a la responsabilidad cívica de todos y cada uno de los ciudadanos. La idea de que recibir una información, buscarla y contrastar adecuadamente la información es algo que necesitamos para tomar las decisiones democráticamente. Si nos permitimos pues actuar únicamente a partir de de esos mensajes que nos llegan filtrados por intereses comerciales, ideológicos, etcétera, en muchas ocasiones vamos a terminar teniendo una percepción sesgada de la realidad.
Hay una cosa que me está pasando. A mí me gusta mucho jugar con la inteligencia artificial y utilizo el verbo jugar a conciencia porque no me informo a través de la inteligencia artificial. Yo lo que intento es que me ayude a ser más creativo, que revise algunas cosas que hago para ver si me cuenta algunas otras interesantes. Pero bueno, cada vez le reto más a ver si me puedo proporcionar información objetiva y detallada de algunos asuntos. Y el otro día, hablando con ChatGPT sobre un asunto sobre la delincuencia en Europa, preguntaba yo si había subido. Y lo que me encontré, profesor, fue con una inteligencia artificial que intentaba desviar la atención de las preguntas que estaba haciendo. Y cuando le pregunté que por qué lo estaba haciendo, porque me había dado dos o tres datos mal, me dice: es que tengo un sesgo narrativo. Y claro, si una inteligencia artificial tiene un sesgo narrativo y la percepción que tiene la audiencia, oyentes, ciudadanos, es que es objetiva, pues ahí tenemos un problema gordo también.
Sí, claro, sobre todo si confiamos en la inteligencia artificial como una especie de interpretación incuestionablemente objetiva de la realidad. El hecho de que no haya personas por detrás no significa que el contenido que nos proporcionan esas plataformas esté libre de sesgos o libre de manipulaciones. En el fondo, una inteligencia artificial generativa lo que hace es basarse en volúmenes enormes de contenido previamente generado por distintos tipos de fuentes, entre otras fuentes que pueden ser de contenido desinformativo, y por tanto, si esas herramientas han sido entrenadas con contenidos sesgados, lo natural es que el tipo de resultado que proporcione sea sesgado. Son enormemente útiles, son enormemente convenientes, pero no podemos concederles el atributo o el estatus que no les corresponde.
Profesor, es un gusto hablar con usted siempre porque es muy didáctico y la verdad que explica las cosas de maravilla. Le mando un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Bueno, miércoles, el 25 de junio, se cumplen 4 años desde que entró en vigor la ley de la eutanasia en España. Seguimos sin ley de cuidados paliativos. Un apunte que le dejo ahí. Tenemos algo menos de una unidad de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes. La recomendación es del doble. Es cierto que en los últimos 6 años hemos mejorado, ahora tenemos un tercio más de estos efectivos que antes, pero aún son la mitad de los que tienen países europeos como Austria, Suecia, Suiza. Marcos Lama es médico de atención primaria y experto en cuidados paliativos.
Para conseguir los niveles de otros países, lo que necesitamos es que exista una especialidad de cuidados paliativos, que se entienda que la formación básica en la atención en el final de la vida es necesaria, pero también hacer un trabajo a nivel social de entender que la muerte o el final de vida es algo natural, es una parte más de la vida y tenemos que atenderla como se merece.
Ojo a esta cifra. Ojo a esta cifra. 200.000 personas, de ellas 1.000 niños y niñas, mueren cada año en España sin recibir los cuidados paliativos que necesitan. 200.000 personas, 1.000 niños y niñas. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cuáles son las asignaturas pendientes?
Bueno, pues entre los retos que tenemos por delante, sin duda una mayor inversión, hace falta más voluntad política y también la mejora de la formación de todos los profesionales de la salud.
El margen es enorme, tenemos que pasar del 0 al 100. Hay muchísimo trabajo por hacer. También a nivel social, de entender que los cuidados paliativos no es los cuidados de la agonía, los cuidados de la situación de últimos días, sino que hay enfermedades que no van a tener curación, pero que sí que se benefician de un abordaje paliativo.
El objetivo de la Universidad de Navarra y de la Fundación Dignia, que impulsan en España el proyecto Palium, que se ha implantado con éxito en Canadá, es extender ese abordaje paliativo al sector sociosanitario. El doctor Mola es director científico y co-investigador de esta iniciativa.
Es muy importante que se dé una formación básica a todos los profesionales, pero también que existan especialistas con especialidad en cuidados paliativos para que se puedan atender adecuadamente los casos complejos.
Y todo porque en España ni siquiera la mayoría de los médicos tienen formación en esos cuidados que necesitan sus pacientes con enfermedades incurables o en el final de la vida. Es una asignatura optativa en algunas facultades y tampoco se ha creado la especialidad.
El margen de mejora es del 0 al 100 y en todas las profesiones sanitarias, porque no hay formación básica obligatoria en cuidados paliativos a día de hoy en España. Únicamente el 50% de las universidades que tienen facultades de medicina tienen la asignatura, con lo cual el sistema a día de hoy creemos que no está lo suficientemente preparado.
Otra de las grandes carencias es la falta de una ley de cuidados paliativos, lo que le decía antes. La tienen 9 países en Europa, 15 de ellos tienen una estrategia actualizada y evaluada de la que nosotros también carecemos. Hace falta para profesionalizar la atención en los hospitales y centros de salud y también para garantizar la cobertura en todo el país. Hoy por hoy es muy dispar en función de nuestro código penal. En este contexto, y según nos cuenta la enfermera especializada en cuidados paliativos, Miren Martínez, el hecho de que haya una ley de eutanasia sin paraguas para los paliativos, claro, que complica aún más las cosas.
Quizás si nos hubieran dado más importancia o más papel a los cuidados paliativos, esa otra ley hubiera venido mejor después, ¿no? Porque yo creo que hay mucha confusión de errores en la sociedad. Pero es una pena, porque yo creo que a veces las cosas se empiezan al revés. Afrontamos en conversaciones con pacientes que nos están pidiendo la eutanasia y cuando les explicamos bien lo que son los cuidados paliativos, al final pues lo entienden, les alivias el dolor, les alivias el malestar emocional y declinan esa petición, ¿no?, de finalizar su vida de otra manera.
Miren, insiste en que lo importante es acompañar a estos pacientes. Participa también en las formaciones con profesionales de la salud no especializados del proyecto Palium que arrancó en Vitoria el pasado 11 de junio y que también van a llevar a Madrid, Zaragoza, Pamplona, Álava, Valladolid y Málaga. La principal carencia en estos profesionales no especializados a la hora de atender los cuidados paliativos está, dice Miren, en la comunicación.
No solo dolor sino físico, sino dolor emocional, espiritual, y hay que saber indagar y hay que saber respetar también pues, lo que te quiera transmitir, ¿no? El ser capaz de hacer vínculo con esa persona desde la mayor honestidad, ¿no?, cuando estás enfrente de él.
Hago una última reflexión. Creo que es fundamental que en un país que tiene una ley de eutanasia haya buenos cuidados paliativos por 3 motivos. Porque la mayoría de personas que sufren no quieren morir, quieren dejar de sufrir. Eso es lo primero. Porque la libertad de elegir requiere opciones reales y ya hemos visto ahora mismo que no existen. Y porque la mayoría de las personas va a morir sin recurrir a la eutanasia, pero sí necesitará cuidados paliativos. Carmen, gracias.
A vosotros.
Y ahora, si me permite, le hablo de la UME. Ha comenzado a trabajar en zonas de Aragón que están afectadas por las inundaciones, las riadas. En un momento vamos a saber cómo está la situación allí, porque la EMET ha activado la alerta naranja. ¿Dónde? En Teruel. Un segundo.
Herrera Incope.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
La verdad es que el informe prometía, y aunque se ha hecho esperar, su contenido ha sido demoledor. Le sitúan como la persona que se encargaba de gestionar el monto y los pagos de deudas contraídas con Ábalos y Coldo por adjudicaciones fraudulentas.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Con la entrada ella sola no va a poder. Habrá que ayudarle. Y seguro que está sin amueblas. Mi hija no duerme en el suelo.
Cariño.
¿Qué?
La niña que está andando.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
¿Sabes qué pasa cuando llega el verano y vives obsesionado con la factura de la luz porque te pasas el día con el aire encendido para impedir que tu casa se convierta en una sauna finlandesa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y aíslate del calor en tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, una cesta de 1 kilo de melocotón amarillo extra de Huertas Españolas a 4,95 euros. En tienda web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Ya estamos en las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues tenemos de nuevo por delante un día de calor sofocante en Madrid. En poco más de media hora, a la una del mediodía, se activa el aviso amarillo en toda la comunidad por altas temperaturas y por tormentas que pueden venir acompañadas de granizo y de fuertes rachas de viento. Este aviso de la Agencia Estatal de Meteorología va a estar activo hasta las 8 de la tarde. Las temperaturas máximas van a alcanzar en este martes los 37 grados, 34 en la sierra, y las mínimas, y esto es lo peor, no van a bajar de los 21. El 112 pide que se extreme la precaución si se circula en carretera, también evitar caminar por zonas arboladas y retirar de los balcones elementos que puedan caer en la vía pública. Bueno, te cuento todo esto en un martes muy caluroso en el que hemos conocido también que la Comunidad de Madrid da 2 años de margen a los centros educativos para adecuar su proyecto educativo a la limitación del uso de pantallas en las aulas impulsada por el Gobierno regional. La medida, ya sabes, que estaba prevista para este próximo curso, 2025-2026. La Consejería de Educación retrasa su implantación en parte por las demandas de varias asociaciones como CC Madrid, CICAE o Escuelas Católicas, que ya desde un principio rechazaban esta medida por considerar que no se respetaba la autonomía de los centros y que no se había realizado tras un diálogo serio entre las partes. Agradecen la demora, ahora dicen, pero siguen sin ver con buenos ojos un decreto que pretende arreglar la adicción a las nuevas tecnologías en el lugar incorrecto. Como nos cuenta COPE, Emilio Díaz, él es secretario regional de Escuelas Católicas de Madrid.
Ataja o pretende atajar el problema de las pantallas allá donde realmente no es un problema, que es en el ámbito escolar. En el ámbito escolar, el uso de dispositivos reúne todas las condiciones de seguridad y de fin educativo, que lo hace un instrumento muy válido y muy eficaz para el desarrollo de la actividad educativa, ¿no?
La limitación del uso individual de los dispositivos varía en función de las etapas educativas. En las etapas de infantil y primaria no se permitirá trabajar de forma individual con dispositivos digitales, ni se permitirá que los docentes programen la realización de tareas académicas evaluables fuera del horario escolar. En secundaria, en cambio, los centros delimitarán el uso individual de dispositivos digitales según las características de las enseñanzas impartidas, la edad y el grado de madurez de los alumnos. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Así bien, este martes ya 17 de junio, son ya las 12 y 23 y lo que toca ahora es saber cómo vienen las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la DGT, allí está Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Pues en este momento estamos pendientes de circulación lenta en la salida por la A3 en Rivas y también de tráfico irregular en la M40 a la altura de Coslada, dirección a esta misma A3, por lo que le recomendamos que moderen la velocidad.
Gracias, Alba.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
Hoy puede ser igual que ayer o puede ser un día único, porque vuelven los días únicos Dacia. Descubre la gama y disfruta de ofertas especiales solo del 10 al 21 de junio. Reserva tu cita en dacia.es.
Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
En Madrid, la cocina gallega tiene nombre, Casa Lampazas, en el barrio de Salamanca. Pulpo de las Rías Gallegas cocido por nuestro maestro pulpeiro. Pescados salvajes, carnes de ternera rubia gallega. Casa Lampazas, abierto todos los días de 12 a 12 en la calle Núñez de Balboa 105. Reservas al 91-354-4195. Más información en casalampazasmadrid.com.
Solo hoy, en Ahorra Más, reventamos el precio de la merluza por medias o enteras. Porque solo hoy puedes llevarte la merluza por medias o enteras por 10,99 euros el kilo. El reventón del día de Ahorra Más te hará estallar de alegría.
Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad y no llegas a fin de mes por los préstamos, Agencia Negociadora te puede cambiar la vida.
Pagaba antes casi 2.300 euros y ahora pago 455. Tenía 7 préstamos, 7 recesivos, a tener uno. Y además de una diferencia descomunal, una diferencia increíble. Ha cambiado mi vida al 100%.
Llama gratis al 900-200-180, 900-200-180 o agencianegociadora.com. Hazlo por los tuyos. Hazlo por ti. Grupo Reacción.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Lo primero que ves al llegar a tu comunidad es la placa del portero automático. Pásate al videoportero. Mejora la estética y aumenta la seguridad del edificio. No lo dudes. En Grupo Emopa somos expertos en videoporteros. Infórmate en emopa.com. Grupo Emopa. Muy profesionales.
¿Conoces ya el nuevo cachopo and go de Francisco de Sales 25? Cada bocado una nueva experiencia. Saborea la intensidad de nuestros sabores y déjate sorprender por sus nuevos cachopos express, burger, pollo. Cachopo and go en Francisco de Sales 25. El lugar perfecto para compartir momentos inolvidables.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Mañana en Mediodía Cope tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Mediodía Cope. DKV, salud y seguros médicos.
Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ahora sí que sí, estamos ya prácticamente en verano. El verano ya pues entra el día 21, pero las altas temperaturas así ya nos lo dicen. Es tiempo, por tanto, de preparar nuestras casas, de limpiar todo de cara ya al invierno, dejar la lista para el invierno. Y menos mal que nosotros aquí en COPE conocemos a los mejores profesionales que nos pueden limpiar todo, dejárnoslo, vamos, las cortinas, los edredones, las alfombras. Ellos son, ya sabes, los Fernández. Delfín Muñoz es el gerente de los Fernández. Delfín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿qué haríamos sin vosotros? Porque vosotros os ocupáis de todo, ¿verdad?
Absolutamente. Mira, los Fernández, para que, como recuerdo de vuestros oyentes, es una empresa constituida en 1901, o sea que son ya 124 años, creo, dedicándonos a la fabricación de alfombras. Al ser fabricantes, lo bueno que tienes es que conoces toda la composición de una alfombra. Si es de lana, algodón, de fibra. Entonces, fabricamos alfombras con el diseño exclusivo que quiera el cliente. Aunque tenga forma, ellos eligen el diseño, los colores, la lana, y lo metemos en el telar y se fabrica la alfombra. A partir de ahí, no dejamos nunca tirado a los clientes. Y descubrimos ya hace tiempo que la segunda parte era la limpieza y restauración. Entonces eso dio un vuelco tremendo a partir del 2008, cuando decían que no había crisis, pero había una crisis tremenda, y se potenció porque es un importe menor el de la limpieza y la restauración. Y luego en esta época, en Madrid y creo que en el resto de España, pues tienen la costumbre de retirar las alfombras.
Claro.
Nosotros retiramos las alfombras, los tapices, nos llevamos los edredones, las cortinas y todo. ¿Y de qué se trata? De al final higienizar los domicilios. ¿Por qué? Pues porque ahora por las mañanas, por ejemplo, abrimos una ventana y vemos que entra una polilla. Y dices, uy, Dios, ¿qué ha pasado aquí?
Ya.
Pues eso ya ha hecho el daño, porque ya cuando vuelan ya han hecho el daño. Entonces, se trata un poco de higienizarlo todo. Nosotros en el taller les damos los tratamientos antipolilla, antiácaros, y luego tenemos unas salas preciosas donde las guardamos todas hasta después de verano, que es cuando nos llaman en septiembre, octubre para llevarlas al domicilio otra vez.
Bueno, y vosotros ahí con todo el personal que tenéis os encargáis de todo, de coger las alfombras, de mover los muebles para que el cliente no tenga que hacer nada. Pues si te parece, Delfín, vamos a dejar como siempre el número de teléfono vuestro, el de los Fernández, que es este 91-308-5000, 91-308-5000, y si no, pues hacerles una visita, que están en el Paseo General Martínez Campos, número 29, una visita muy recomendable. Delfín, muchas gracias como siempre. Adiós.
Un abrazo para todos y gracias a vosotros.
Adiós, adiós.
Gracias.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Así hemos llegado a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Hace unas horas la unidad militar de emergencias comenzó a trabajar en los municipios afectados por las inundaciones que se produjeron en Aragón el fin de semana pasado. Los pueblos más afectados se encuentran en la comarca del Campo de Belchite, ¿no? Y hasta ahora los vecinos de esos municipios estaban trabajando para paliar los efectos de las inundaciones. Pero tras dos días de peticiones, la UME se ha desplazado con militares y vehículos para comenzar con los trabajos. Allí está Marta López, COPE Zaragoza. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Alberto.
Bueno, ¿cómo está la situación, lo primero, en los pueblos afectados?
Pues mira, los municipios van recuperando la normalidad poco a poco después de las tremendas imágenes del fin de semana con gente en los tejados, infraestructuras destrozadas. En Azuera, en Zaragoza, el municipio que se llevó la peor parte de la tormenta, arrasó el centro de salud, el pabellón deportivo. Reparar caminos, puentes, infraestructuras de agua y demás va a costar entre 8 y 10 millones de euros, pero los pueblos ahora van retomando esa normalidad, como te digo, ya tienen luz. En los más pequeños como Letux sí que nos dicen que hacen falta manos, advierten de que hay calles sin limpiar, casas sin abrir, que hay animales muertos en algunas zonas que hay que retirar, pero en otros aseguran que no son capaces de recoger más material. El propio ayuntamiento de Azuera, que es el más perjudicado de todos, ha lanzado un bando diciendo que no se envíe, por favor, nada más. Lo mismo en la comarca de Belchite, que la gente no traiga más comida, ni ropa, ni material, es que puede ser hasta contraproducente. Mira, esto nos decía Sam Santa Cruz, que es presidenta de la ONG SOS Valencia, que se han desplegado en la zona y con la experiencia precisamente de la tragedia que vivieron con la Dana, nos lanzaba este aviso.
Y mi miedo es que esto se va a convertir, Aragón, en el basurero de las cosas de Valencia. Y eso realmente no es solidaridad, eso es querer ponerte una etiqueta de que yo doy, yo llevo y yo estoy. Se está provocando una masividad de gente que está diciendo que va a ir, camiones que van a salir, los cuales estamos intentando parar, porque aquello ya no acepta ayuda, ya no acepta nada, están desbordados. Lo próximo que va a pasar allí es que se van a poner la Policía Nacional, cortando carreteras y no van a dejar entrar a nadie.
¿Cuántos? Claro. Sí, dime.
Sí, ¿no? ¿Qué va a hacer falta entonces? Bueno, pues hará falta seguramente ayuda, pues a lo mejor dentro de un mes, para trabajar en esos campos que se han quedado arrasados porque son zonas agrícolas, y que lo mejor nos dicen es ayudar en lo que específicamente pidan los pueblos, que ir allí a ayudar a lo loco, entiéndeme la expresión, claro, pues puede ser peor.
Claro. La EMET ha activado el aviso naranja en la zona sur de Teruel. El 112 en Aragón ha publicado varios avisos de la posibilidad de que las lluvias y las tormentas sigan en la comunidad. ¿Se pueden volver a repetir estas inundaciones?
A ver, en principio la situación no será tan importante. Este fin de semana los avisos eran naranjas, que es un riesgo, eso, importante, y ahora esos avisos se han rebajado en la mayor parte de los casos. ¿Dónde se mantiene el nivel naranja? Pues en Teruel, en las comarcas de Gúdar y Maestrazgo, donde se esperan lluvias de 30 litros por metro cuadrado, que es una lluvia fuerte, pero no torrencial, ojo. En esta zona se espera también granizo grande, rachas de viento muy fuerte, pero la verdad es que en el resto, en toda el área de la provincia de Zaragoza afectada por estas últimas tormentas, el aviso es amarillo, es decir, precipitaciones moderadas. Eso sí, llueve sobre mojado, claro.
Marta López, COPE Zaragoza, gracias.
A ti, muy buenas tardes.
Pues el consumo es exponencial. O al menos eso creemos con los datos que tenemos enfrente. Los jóvenes pasan una hora y media más al día frente a una pantalla que en el año 2022, que fue antes de ayer. Y es uno de los datos que se desprenden del estudio PASOS. Es un estudio que se acaba de publicar que aborda temas como la actividad física, la alimentación, el sueño, el bienestar emocional. Y hay datos que, les decía, son preocupantes, ¿no? Cada vez los niños y adolescentes hacen menos ejercicio, que esto me llama la atención. Comen menos fruta, pescado, y solo un tercio duerme por las duerme las horas recomendadas durante el fin de semana. Que entiendo que es algo de lo que estarán al tanto, si es que es así, los médicos que pasan todos los días consulta. Don Carlos Casabona es pediatra, escritor y divulgador. Doctor, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Le decía que me llama la atención esto de la actividad física, porque como uno de los contenidos que más se repite o que más se comparte en redes sociales es esto del fitness, me llama la atención.
Sí, pero solo en algunos grupos de edad minoritarios, pero la gran mayoría, el sedentarismo campa por sus anchas. Entonces, claro, el tiempo que están con pantallas, sean niños, bebés, niños de mediana edad, preadolescentes y adolescentes, le quita tiempo a lo que de verdad necesitamos, que es movernos. Como animales que somos, tenemos necesidad del movimiento. Y luego no hablemos de otras alteraciones a nivel del desarrollo psicomotor.
Porque
problemas de lenguaje, problemas a la hora de escribir, que muchos adolescentes pues van al chat GPT, oye, escríbeme esto, un comentario, que tienen una capacidad muy mermada para poder desarrollar ideas abstractas, porque claro, las imágenes las consumimos de manera pasiva y no hacemos una actividad cerebral interesante a la hora de pensar. Escribir con la mano y tanta pantalla, pues ahora nos hemos dado cuenta que no es buena ni a nivel educativo, ni a nivel emocional, ni a nivel del sueño, ni a la alimentación. Vemos muchos problemas, efectivamente.
¿A qué atribuye usted ese pico de consumo? Es decir, ¿cómo en 3 años puede el consumo subir 1 hora y media? Que es que 1 hora y media es mucho tiempo.
Porque las redes cada vez usan más estrategias de poder engancharnos. Pero ojo, que yo como pediatra, lo hablábamos antes con vuestros compañeros, el problema no son los niños y adolescentes, el problema son los adultos. Que yo he estado en reuniones de 10 personas y 8 estaban mirando el móvil. Y yo he dicho, pues yo cojo y me voy. ¿Por qué? ¿Por qué no me hacéis caso? Sí, es decir, sí. O estás en un restaurante y ves que el niño, ay papá, no sé qué, no sé cuántas, toma, y le dejan la tablet o un móvil, no, es que no tiene internet, que me da igual, para que no dé guerra. Sí. Es decir, las madres, los padres, nosotros estamos usando las pantallas muchísimo más que antes. Por lo tanto, ¿qué modelo de ejemplo estamos dando a nuestros hijos? Sí. Es decir, que son redes y venga gatitos y perritos y a ver las últimas noticias del político choricero, sí. ¿No? Ahora viendo a ver si hay nuevas cosas y consultando el correo. Y entonces es el reflejo de una sociedad totalmente adicta. Sí.
Y me gustaría saber, porque antes le he cortado en algo interesante que estaba diciendo y lo tengo aquí apuntado, porque claro, la manera en la que influye un hábito en otro, pues por ejemplo, si un adolescente está entre semana hasta las 2 de la mañana pegado al móvil, lógicamente le va a afectar al sueño. Pero claro, las pantallas pueden afectar también a la obesidad, al bienestar emocional, y como no son cosas tangibles que pasan de un día a otro, como sí puede ser esto del sueño, que pasa dentro de una semana, sino que las consecuencias se ven más a largo plazo, quizás no alerten o no le alerten tanto a los padres o a los propios jóvenes, ¿no?
Efectivamente. Muchas veces también lo vemos que se usan las pantallas para sobornar emocionalmente a ese niño. Venga, antes era la cucharita, el avión, está por papá o está por mamá, estoy hablando de bebés o de niños pequeños, y ahora les ponemos la pantalla y se quedan absolutamente hipnotizados y venga, a comer por encima de su apetito real, porque, como decía mi amigo y compañero Carlos González, no hay que empujar nunca, jamás, a un niño a que coma. Por lo tanto, el apetito lo marca el niño, no lo marcamos nosotros. Entonces, esa esfera de la nutrición también se ve afectada por el uso de pantallas, porque así comen sin que se enteren y les obligamos a apurar los platos.
Y la solución pasa por casa, ¿no? Evidentemente, creo. Bueno, entiendo yo que los colegios tendrán que tener una estrategia conjunta, es lo que me gustaría o lo que nos gustaría a muchos en toda España, pero si no se empieza en casa.
Efectivamente, el domicilio son 5 tomas al día por 365 salen 1.700 y pico de comidas que se hacen. Y en el colegio, pues evidentemente son muchísimas menos, porque son 140 días lectivos, pues y no todos los niños se quedan a comer. Muchas veces se le echa la culpa a los colegios, pero los colegios tienen bastante poca, y menos con las últimas recomendaciones de que se han impuesto para que la comida sea saludable. El problema son las casas llenas de móviles, de tabletas, de teles, etcétera, etcétera.
Doctor, ha sido un lujo, un placer hablar con usted, como siempre. Le mando un abrazo muy fuerte y muchas gracias. A ver si se va paliando estos datos un poco.
Una última frase para nuestros oyentes. Yo invitaría a que todos los oyentes, en este caso sí, durante 5 minutos, consulten en Internet AEP pantallas. Esas tres letras, AEP, Asociación Española de Pediatría, y luego la palabrita pantallas. Y les van a salir las últimas recomendaciones de diciembre, en las que elevan hasta los 6 años la recomendación de 0 pantallas. Sí. O sea que, y un día, siempre es matizable, algún minuto, pero siempre con compañía. Lo que necesitan los niños son personas, sí, objetos, no lucecitas de colores. Así es el resumen.
Don Carlos, doctor Casabona, muchas gracias.
A vosotros, buenos días.
¿Cuántas horas estás echando tú al día?
¿Qué tal has comido ya, Alberto? ¿No?
¿Estás echando mucha hora o no?
Pues 14 o 15 laboral, de trabajo. Sí,
claro.
Pues de 6 de la mañana a veces a 9 de la noche. Sí, claro. Eso es mi vida. A veces no como tampoco.
Es que hay que estar pendiente de muchas cosas. Parece que esa presunta fontanera del Partido Socialista es cosa de la historia. Parece que el apagón que dejó varados a toda España, ya es cosa de, bueno, ya lo hemos pasado. Es que resulta que la ministra Sara Aguesen va a salir a eso de la 1 de la tarde, hay una rueda de prensa en el Consejo de Ministros, y sale a explicar, no sé si el informe sobre el apagón, porque se dijo que iban a tardar 6 meses, pero va a decir algo, no sabemos qué. Muy bien.
Esta ministra se ha quemado pronto, tenía un perfil tecnocrático, pero claro, era imposible, nadie aguanta sano en Chernobyl, los audios de las
yo lo que agradezco por
eléctricas
lo menos
dejan al desnudo, que fue la apagón fue culpa de una apuesta consciente, excesiva, de un abuso de las renovables, prescindiendo de la nuclear por razones ideológicas. Y ya está, pagamos el apagón por razones ideológicas y ahora está la guerra de las indemnizaciones. Claro, por eso el gobierno se empeña en intentar apagar ese fuego, pero la responsabilidad apunta al gobierno claramente, y a Red Eléctrica, y a Beatriz Corredor, y a Sara Gessen, por empeñarse en ideologizar la energía. Pero más allá de eso, no sé si te has leído la carta de Pedro. Sí. La carta de Pedro, ¿no te ha conmovido?
Sí. A mí lo que me parece es que están celebrando algo, y sinceramente, como si de una victoria parlamentaria se tratase, no creo que España se merezca que se den besitos a ellos mismos.
Lo curioso es que después de una comparecencia, la segunda en menos de una semana, con una rueda de prensa larga, se vea obligado, además de eso, a escribir otra carta a la militancia. Esta especie de multiplicarse para intentar tapar posibles grietas en las filas sanchistas revela precisamente debilidad. Revela que el estado del gobierno y del partido es terminal. Hay un editorial que ha sacado el Times donde llaman a Pedro Sánchez Don Teflón. Y le dicen, la fiesta se ha acabado para el primer ministro español. Say adiós, dicen, say adiós. Time to rule. Es hora ya de...
Eso sí, estaba de acuerdo con eso.
Yo creo que el crédito, no solo interno, sino también exterior, de Pedro Sánchez está agotado. El informe de la Comisión por la autoamnistía, lo del reconocimiento de las lenguas oficiales por imposición de Puigdemont fracasando. En fin, ya no puede salir prácticamente del búnker, y tenemos que volver a hablar de... Ya me gustaría hablar de otra cosa, pero tenemos que volver a hablar de la sarta de mentiras compartidas entre la comparecencia de ayer, que fue una especie de trincheramiento y de contraataque a la desesperada, pero sin ejército, porque el ejército ya ve que con este liderazgo caminan hacia el matadero electoral en las autonómicas y municipales, con lo cual ellos verán, sobre todo porque quedan muchos informes por salir, que van a demostrar que la trama no se puede circunscribir solo al Partido Socialista y a Ferraz, como intenta Sánchez, sino que está extendida por ministerios y no solo por el de transportes, como vamos a ver próximamente.
Yo lo que me quedo perplejo es con las declaraciones de algunos ministros, como la que opta a ser presidenta en Andalucía, María Jesús Montero, la perplejidad de ver unas declaraciones de alguien que te dice, bueno, pudo que hubiese tratos de favor, sobornos, pero eso no significa que no hubiese fallos en las adjudicaciones.
A ver, es que hay algún comentarista ya, sanchistas que se aferran como pueden, no sé si a... ya su tertulia o a qué, diciendo que a lo mejor son creaciones de la IA. O sea, ya estamos llegando ya a un nivel de conspiranoia, de delirio en medio del hundimiento. Otros no, los sanchistas más inteligentes, ya los sincronizados ya se están desincronizando, los sincronizados más inteligentes ya están saltando el barco, ¿no? Es la última llamada para intentar recuperar algo de dignidad en el trabajo este de opinar en público de la política. Si quieres, esta es la última llamada de la sirena para bajarse del barco de la corrupción, porque seguir a estas alturas intentando apuntalar al sanchismo es un suicidio. Ojo, laboral, personal, digo. Pero...
también hay voces en el Partido Socialista... discordantes.
No, claro. Y sobre todo que ayer la ejecutiva duró 5 horas. Esto es muy raro. Es una ejecutiva tan larga, significa que poco a poco algunas voces, tímidamente todavía, pero dicen que no hubo ninguna discrepancia abierta. Bueno, la procesión va por dentro y nos lo cuentan anónimamente, a ver si el 5 de julio en el Comité Federal hay alguna más. Pero da igual, es cuestión de tiempo. Tú puedes intentar resistir, pero es que se te va a caer encima los cascotes del búnker. O sea, quiero decir, porque va a seguir saliendo... todo lo que ha sido una entramada de corrupción de 10 años protagonizado por los dos colaboradores más estrechos del presidente del gobierno de España. Es imposible sobrevivir a eso y estamos en la ronda de los socios. Esquerra incluso ya no sabe muy, no sabe si ir, porque como Podemos no ha ido, Esquerra se lo está pensando. Arnaldo Otegi, se ha permitido abroncar moralmente a Pedro Sánchez diciéndole que ya no vale eso de que el miedo a la derecha, del miedo a la alternativa de PP Vox tape la corrupción. O sea, que te dé lecciones de moral hasta Otegi es difícil de tragar, incluso para Pedro Sánchez. Yo creo que él está desesperado porque le den cuartelillo ofreciendo lo que sea. ¿Qué ofrecerá? Pues no sé si ya referéndums enloquecidamente, una reforma del diseño constitucional de España hacia una cosa confederal, plurinacional. No sé lo que puede ofrecer para intentar resistir. Pero, entre tanto, tenemos una huelga de jueces y fiscales anunciada, una cosa que es un acontecimiento histórico. Las democracias, los jueces no se suelen tener que manifestar. Cuando los jueces se manifiestan es porque esa democracia está transicionando hacia una autocracia. Eso es lo que suelen hacer, lo que suele suceder históricamente. Los jueces se manifiestan cuando sienten que la separación de poderes está en riesgo. Pues esta es la situación en la que tenemos, un día más en el búnker y habrá que contarla.
Sí, me interesa sobre todo que ahora vayan saliendo varones socialistas, Page, Lambán y que vayan...
Eso es lo importante, porque te puedo anunciar en exclusiva que vamos a tener una entrevista con don Javier Lambán a la 1:06. Y le voy a preguntar cómo ha recibido, como militante que es del Partido Socialista, esa carta que le ha dirigido esta mañana su secretario general. A ver qué nos cuenta.
Jorge Bustos, gracias.
Empezamos.
Pues se quedan con Jorge Bustos, que no está solo, que está con Pilar Cisnero, que, en fin, qué regalo. Y luego, pues bueno, no se pierda esa entrevista con Javier Lambán. Yo, desde luego, no estaré muy pendiente y muy atento de todo lo que tenga que decir como una persona de gran peso dentro del Partido Socialista. Mañana a las 6 estamos aquí, fresquito, duchadito, con colonia. Recuerde que después de Jorge Bustos y Pilar Cisnero viene Pilar García Muñiz, que luego se pasa por aquí Ángel Expósito, que estamos con las cosas del mundialito del club, en fin, información, entretenimiento, COPE en pocas palabras. Hasta mañana, que vaya bien.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Qué piensa hacer para encontrar a ese tirador ruso? Intentaré que sea él quien me encuentre a mí.
Les has causado tantas bajas que han enviado a su mejor tirador.
No tengo nada que hacer contra ese hombre. Le has prometido al pueblo una victoria que no puedo lograr.
Enemigo a las puertas. El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución.
La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Faltan 10 minutos para la 1, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
20.000 madrileños utilizan en Cuatro Vientos los autobuses del servicio especial que se han implantado como alternativa a las obras de soterramiento de la 5. Como en cualquier parada, a veces hay que esperar un tiempo hasta que venga nuestro autobús. Sin embargo, el problema de este intercambiador es que está al aire libre, con lo que eso supone, bueno, pues si nos toca estar esperando un rato, incluso, bueno, pues hay veces que hay que esperar bajo el sol, imagínate, pues más de 30 minutos. Por eso, el Ayuntamiento de Madrid está estudiando a propuesta de Vox la instalación de zonas de sombra para que los viajeros puedan protegerse del calor. Estamos hablando de toldos, lonas, puentes, bancos y, bueno, más baños también portátiles. Bueno, en esta estación se ha ido Jesús Tobarra en Cuatro Vientos. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Bueno, que sepas que no me das ninguna envidia porque yo no sé la temperatura que puede haber en este momento por allí. ¿Estás pasando mucho calor?
Sí, la verdad es que frío no estamos pasando precisamente. No quiero ni mirar el termómetro, la verdad.
O sea, que mucho calor y poquita sombra, ¿no?
No, sí, totalmente, poca o ninguna. Yo sí que, como no tengo que esperar ningún bus ni nada, me he retirado un poquito para poder hablar contigo un poco más cómodo, más que nada porque es eso. Si me quedo ahí al sol, se me derrite la goma de las zapatillas prácticamente y ya ahí sí que me quedo cuajado. El problema que he visto es que es eso, hay poca sombra, si acaso las marquesinas, pero tampoco te creas que ayudan mucho, porque al estar todo el rato dándoles el sol, casi que hace más calor dentro de ellas que fuera. Y claro, aunque se estuviera bien dentro, se acumula gente, se forman colas, y no todo el mundo puede esperar dentro. A Guillermo le he pillado precisamente haciendo cola, él usa a diario estos buses, pero no por eso lleva mejor lo de soportar el calor.
Claramente sería mucho mejor si tuviera algún lugar donde resguardarme del sol, porque es terrible. El otro día habían 50 grados de sensación térmica acá, en la calle, y la verdad que no se tolera. Es demasiado el calor que se vive aquí en Madrid, por lo menos.
Yo no sé cómo hay gente, Mónica, capaz de aguantar un rato, pues eso, decías hasta media hora al sol, sí, con estas temperaturas y tan cerca de la carretera, que claro, hace que haga más calor todavía.
Efectivamente, estando ahí cerquita del asfalto, todavía la sensación de calor es mucho más elevada. Bueno, entonces, ¿qué está haciendo la gente ahí para protegerse?
Pues hacen un poco lo que pueden. No hay muchas alternativas, pues eso, más allá de buscar algún resquicio de sombra, beber agua para hidratarse y llevar, pues yo qué sé, gafas de sol y ropa fresca. Pero bueno, ya te digo que el calor golpea fuerte y si no te queda más alternativa que coger uno de estos buses, pues es que no te queda más que aguantar, Mónica. Es claro, que al final es un poco lo que hay.
Está claro. Recuerdo que hoy, dentro de nada, de 8 minutos a la 1 del mediodía, se vuelve a activar el aviso amarillo en toda la región por altas temperaturas. Hoy de nuevo vamos a alcanzar los 37 grados de máxima. Jesús, pues nada, digo que te vuelvas ya para acá, porque si no ahí te vas a derretir, como sigas un poquito más de tiempo. Gracias.
No, sí, gracias, hasta luego.
Adiós, Jesús.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
¿Estás listo para ir más allá? Descubre ahora el nuevo Toyota CHR Hybrid, el crossover líder en electrificación, con un diseño icónico y lo último en tecnología de seguridad activa para disfrutar del equilibrio perfecto entre potencia y eficacia. Nuevo Toyota CHR Hybrid. Transforma tu energía. Estrénalo ya en la red de concesionarios Toyota de Madrid.
Libérate de gafas, lentillas y cataratas este verano con Novovisión y al día siguiente disfrutarás de leer, conducir y vivir como nunca. Aprovecha ahora la ventana ventaja económica de hasta 300 euros hasta completar quirófanos de verano. Confía en la experiencia y excelencia de los especialistas de Novovisión, premiada a nivel internacional. Novovisión, para que tú veas y vivas mejor.
Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo, envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
¿Sabías que puedes recibir hasta 9.000 euros al año para contratar un cuidador en casa para una persona mayor? En Seniors te ayudamos a gestionar las ayudas a la dependencia de forma sencilla y sin complicaciones. Seniors, empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y dependientes. Visita nuestra web seniors.com con doble N para más información.
Da un giro a tu carrera con el máster en Microsoft Business Central de la UPO, online o presencial. La primera promoción alcanzó el 100% de empleabilidad. Forma parte de la transformación digital sin necesidad de ser técnico. Inscríbete en masterbusinesscentralupo.es. Podrás elegir. Te están esperando.
¿Una estrella fugaz? Pide un deseo.
Que mi inquilino no me dé problemas.
Alquila tu inmueble con Finnair sabiendo que cobrarás todos los meses. Con protección por daños intencionados y gestión legal por ocupación. Contrata la garantía Finnair de los inquilinos brillantes.
Infórmate en finnair.es y en el 91 551 7550.
Delivery, delivery, delivery. Menudo cachopo te vas a comer. Pide ya en cachopoandgo.es o en tus apps favoritas. Te sorprenderá.
Fresco, asturiano. Reserva en cachopoandgo.es.
Mañana en Mediodía Cope tienes una cita con DKV Seguros. Un tiempo de radio para que te contemos por qué necesitas un seguro de salud, qué tipo de seguro médico necesitas y por qué hacerlo con DKV. Aquí en Mediodía Cope. DKV, salud y seguros médicos.
Herrera en Cope.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, estamos a las puertas del verano, una época idónea para descansar, pero también para poner a punto nuestras segundas residencias como para realizar también reformas en nuestros hogares. Entre esas reformas deberíamos darle prioridad a eliminar las humedades de nuestras paredes por las consecuencias que traen consigo. Ángel Cano, ya le conoces, es director de Murprotec Madrid. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Cómo estáis?
Bueno, estamos en una buena época entonces para eliminar por fin las humedades, ¿no?, de nuestros hogares.
Sí, desde luego que sí, que estos meses pues son el periodo idóneo para poner a punto el hogar de cara al próximo invierno. Hay que pensar que las humedades estructurales son humedades crónicas. La capilaridad, la filtración lateral y la condensación son recurrentes, se repiten, pero desde luego que se acentúan en el invierno, cuando es la época de lluvia y de baja de temperatura. Así que ahora que la humedad relativa es más baja, hay más días de sol y podemos abrir las ventanas, pues acelera el periodo de secado que es necesario tras aplicar un tratamiento y por eso acortamos el tiempo necesario para dar el nuevo revestimiento y dejar la casa perfecta y de forma definitiva.
Claro, bueno, pues entonces ya hemos decidido que es el momento de ponerle fin a las humedades, pero es verdad que estas cosas, Ángel, nos dan mucha pereza por las molestias que generan. ¿Es así en el caso también de los tratamientos de Murprotec?
Bueno, no es así, pero sí que hay que compartir que todo el mundo tenemos miedo a empezar una obra, de repente de ir a unos días de vacaciones y meternos en eso que es como un follón, ¿no, Mónica?
Sí.
En el que parece que puede dar miedo. Pero nosotros conseguimos no incomodar tanto al cliente y darle una seguridad de periodo y de duración de los trabajos, puesto que tenemos todo controlado, toda la trazabilidad, es decir, tenemos el personal que hace el análisis, que da una fecha cerrada y firmada, que tenemos una fecha de comienzo y de finalización de los trabajos, porque una vivienda unifamiliar o individual, un tratamiento de capilaridad y filtración lateral, tiene una media de duración de aplicación del tratamiento de una semana, por lo tanto, tenemos que tenemos que hacer una limpieza, tenemos que hacer una preparación, pero controlamos los tiempos para que no se alargue de una manera exagerada.
Muy
claro.
Bien, muy bien.
Para el tema de condensación, Nosotros tratamos mediante una instalación de una central de tratamiento, ¿no? Y esta duración suele ser en un día, por lo tanto es rápido y efectivo.
Bueno, pues ¿dónde podemos ponernos en contacto con vosotros, con Murprotec, Ángel?
Lo suyo es que nos dejen los datos para poder llamar a un técnico, crear esa confianza de recibir la información, ver qué podemos ayudar y desplazarnos, hacer un análisis, hacer un informe.